todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Día 19 de octubre del año 2024. Día de muchísimos conciertos en casi cualquier lugar, casi cualquier ciudad, cualquier barrio de aquí de Euskadi. Tienes algún concierto seguro que ver. Eso entiendo yo que significa que esto sigue estando muy vivo, a pesar de que muchas veces nos quejemos. Y es verdad que hay veces que nos llevamos batacazos en los conciertos, o que incluso a pesar de todo este movimiento que hay en torno a nuestra música, en torno al heavy metal, porque cuando hablo de conciertos hablo solamente de lo que corresponde a nosotros. Si nos vamos a todos los estilos de música, pues fijaros lo que es el panorama. Pero en cuanto a rock y heavy metal, la verdad que está plagadísimo todo esto de eventos, de grupos, de bandas que intentan asomar la cabeza. Y eso a pesar de que a nivel cultural los medios de comunicación miran para otro lado. ¿Qué sería de esto? ¿Qué sería de este movimiento si realmente hubiera buenos escaparates para estas bandas? Que sí, que podrían hacer una criba más general, porque claro, es que es muy muy diverso, muy variado, es imposible abarcar todo, eso también lo entiendo. Y evidentemente siempre que hay medios apostando, pues apuestan más por unos grupos que por otros, eso es evidente. Pero de momento queda bastante recluido al mundo de la independencia, todo esto del rock y del heavy metal, salvo contadas excepciones. Y a medios de comunicación, tan underground, que arranca una nueva sesión de rock y heavy metal en la radio. Lo primero, agradecerte la escucha, como siempre. No sé ni cómo decíroslo. Cada uno de vosotros que estéis escuchando este programa ahora mismo, sea cual sea la forma en la que hayas llegado a él, es que no sé cómo decir que me honra, que me parece alucinante que nos estéis escuchando. Algunos desde hace mucho tiempo, otros desde hace menos tiempo. Y con la cantidad de cosas que hay que hacer precisamente en la vida de cada uno, que podamos acompañarte durante un rato durante un par de ratos cada semana, o yo que sé, o cuando te apetezca, o un rato al mes, al año, a la semana, me da igual. Si en algún sentido este programa sirve de utilidad para ti y nos estás dedicando tu tiempo o lo estamos compartiendo contigo, de verdad que muy, muy agradecido. Y vamos a arrancar el programa mandando un fuerte abrazo a Imanol, batería de Fracture, que comentaba en redes sociales pues que había tenido algún problema de salud que le había obligado a tener que suspender los conciertos de este fin de semana y esperemos que tenga una pronta y total recuperación. Se lo dije a través de redes sociales, se lo digo desde aquí, desde la radio. Es más difícil que desde aquí, desde la radio, le llegue el mensaje, puesto que, claro, yo no sé a quién llega este programa de radio. Evidentemente, por muchos oyentes que tengamos, que tampoco somos multitud, pero bueno, que por muchos que tengamos, es posible que él no esté entre ellos, que tendrá otras cosas que hacer. O yo qué sé, pero si alguien se lo puede soplar, pues que sepa que desde aquí le deseamos una pronta, total recuperación, verle de nuevo tocando la batería con Fracture, presentando este Subyugamentes, que es el último trabajo que ya nos presentaron aquí en La Mirada Negra en pasadas semanas, y que cuenta con temas como este Gelchales, con el cual abrimos el programa en el día de hoy. Y recordamos este disco editado, bueno, en vinilo, la edición es lujosísima, en diferentes formatos, a través también de plataformas digitales. Desde aquí, desde Vizcaya, Fracture son uno de los grupos maestros a la hora de meter buena cera. Ánimo para Imanol y para toda la banda, que esperemos que pronto esté totalmente recuperado. El grupo al completo, una banda muy recomendable en estos sonidos más agresivos, en reivindicativos, comprometidos con el mensaje y con ese sonido entre el thrash y el hardcore que hemos podido apreciar en el tema que acabamos de escuchar, este Gelchales. Seguimos con la banda que estuvimos viendo, o una de las bandas que estuvimos viendo, el pasado jueves 17 de octubre en la Grup de Portugalete, una especie de encuentro en tercera fase con unos marcianos llamados Celeste, aunque venían desde Francia, no sé desde cuándo llevarán ubicados ahí y de qué planeta vendrían, pero desde luego lo que hacen en el actual panorama de la música del metal extremo se sale bastante de convencionalismos, tanto a nivel sonoro como también a nivel visual. Enseguida te lo contamos, disfrutamos de este With Idle Hands, que se encuentra en su último EP editado, Epílogues, y enseguida te contamos lo que vivimos en la Grup de Portugalete.
I can't escape.
Me he quedado por dar un poquito de fe de lo último del grupo con este tema que pertenece a su epílogue, su último trabajo discográfico, último EP, aunque el concierto que Celeste realizó en la Sala Grup de Portugalete sobre todo fue dedicado a la presentación de su anterior LP, no en su integridad, pero sí con una buena cantidad de temas, ese Assassins, que fue expuesto no en el mismo orden que en el disco, pero vamos, que fue exponiendo un puñado de temas en esa penumbra, en esa oscuridad, en ese espectáculo visual tan atípico. Atípica es la música de la banda, encuadrada dentro del black, post-black. Bueno, le puedes poner la palabra post delante y luego añadir sleuth, si quieres también. El caso es que están a la vanguardia de lo que hoy en día se puede hacer dentro del mundo del heavy metal, del metal en general, y buscar algo de originalidad. Desde luego ellos la han encontrado. Al margen encima de esa originalidad sonora, tenemos el tema de que hacen unos conciertos a nivel visual muy particulares, donde priman las luces rojas sobre el negro. Ellos son auténticas sombras deambulando, como de viniendo de otra dimensión, emergiendo por una especie de puerta interestelar, no sé cómo decirlo. Parece que han bajado los marcianos a la Tierra con ese con esa luz roja también sobre su frente. Algo que le da ese tono particular y ese aura especial, perturbadora a un concierto de una banda como es Celeste. Ya digo, calificarlos es complicadísimo y es una experiencia que debes vivir. Encima son de los grupos que te lo ponen aún más difícil de cara a plasmarlo, no solamente con palabras aquí en la radio, sino incluso en imágenes a través de diferentes fotografías, ya que sacar alguna nítida imagen es complicado. Lo que tenemos es una neblina y ahí detrás están ellos tocando. Se puede apreciar, si estás in situ, si estás en la sala, puedes apreciar realmente lo que están haciendo los músicos, pero la cámara no capta tan bien todos esos elementos. Esperemos que podamos poner en la crónica que hagamos por escrito alguna imagen que pueda dar medianamente fe de lo que vivimos. Pero insisto, ver a Celeste es una de esas experiencias que debes vivir, siempre hay que vivir un concierto. Es que realmente, ya sé que es una frase hecha o parece un tópico, pero es así. Pero es que hay grupos que si cabe, esta frase, este hecho, es bastante más patente, y el caso de Celeste pues creo que es uno de esos ejemplos. Así que pronto crónica en lamiradanegra.com. Mencionar también a Container, como no, vamos, de hecho hicieron un concierto que a mí me encantó. Incluso a nivel de sonido me parece que sonaron más nítidos que los propios Celeste. Puede resultar una paradoja, pero su sucio sonido también de sludge, doom, densidad, es un sonido sucio pero que sonó muy limpio. O sea, pudimos apreciar perfectamente lo que hacían bajo, batería, guitarra, ese juego de voces que hacen espectacular los vizcaínos. Además, que Unai se encontrara con la batería en la parte frontal del escenario, porque no había sitio, con la batería de Celeste que estaba detrás, con sus dos compañeros a ambos lados, a mí me dio una sensación muy particular. No sé yo si no sería una buena idea que este grupo, que Container, intentara hacer los conciertos de esta manera, con todos ubicados en la parte frontal del escenario, porque es que da gusto ver cómo se sincronizan para facturar esos temas complejos, con un sonido muy podrido, por decirlo de alguna manera. Es un sonido muy viciado, ¿no? Un sonido muy oscuro, muy denso, muy áspero realmente, con muchísimas aristas buscadas a propósito, pero dentro de ello con una complejidad tremenda a la hora de ejecutarlo, muy imprevisible, y da gusto ver cómo la banda se sincroniza y van, vamos, clavados para presentar los temas de ese, joder, me acuerdo ahora cómo se llamaba, Light Demolitor, creo que era Light Demolitor, el disco de debut del grupo, que ya presentamos aquí en el programa, por cierto, hace algún tiempo. Si me he equivocado en el nombre, vamos, se llama algo parecido. Buscad la discografía de Container, que tienen un EP y un disco, y ese disco pues es completamente recomendable para los amantes de lo extremo, más denso y, como digo, más pérfido a la hora de en cuanto a nivel sonoro. Seguimos de conciertos, cambiamos completamente la onda musical. Ayer tuvimos al maestro de la guitarra, Vinnie Moore, en la sala, en el antiguo Gasteche de Zorroza, en D8 Sorcuncha Factoría, ¿no?, que es el nuevo nombre que lleva un local que cuenta ahora mismo con un equipo de sonido espectacular, y con un escenario también espectacular para poder disfrutar en un muy buen espacio de grandes actuaciones en vivo, y ayer lo pudimos comprobar. Nos vamos hasta el año 1996, cuando el guitarrista, sobre todo conocido por muchos también, al margen de por su carrera en solitario, por haber sido durante muchos años guitarrista de UFO, ni más ni menos, entre algunas otras historias que también ha tenido entre manos, y en el año 1996 se editaba Out of Nowhere, un gran trabajo discográfico. clásico, donde se encontraba este tema With the Flow, con el cual seguimos y enseguida te contamos lo que vivimos en la actuación de Vinnie Moore en Zorroza. Magistral, el señor Vinnie Moore, vamos, a sus pies ante lo que pudimos vivir en el día de ayer, en un concierto impecable a nivel de ejecución. Sonó muy bien además la sala, esta sala de 8, Sorcuncha Factoría, a ver si me acostumbro al nombre, porque me dan ganas de seguir llamándolo Gasteche de Zorroza y ya está, ¿no? Pero bueno, tiene una nueva denominación y creo que merece igual adquirir ese toque más serio, ¿no? Que igual con Gasteche en principio, o dar otra imagen, porque realmente es que tiene las condiciones sonoras de una sala. O sea, lo mismo es una sala de conciertos donde se pueden vivir grandes noches como la de ayer. Así que enhorabuena a la gente que se ha currado, pues que tengamos un sitio para ver actuaciones en vivo como es este. Y Vinnie Moore pues dio todo un recital repasando toda esa discografía de temas instrumentales desde el último disco hacia el primero, temas como este de una época más intermedia que sigue siendo también espectacular. Un guitarrista que no es de los que se ha ido más hacia terrenos complejos para un oyente medio. De hecho, puedes tomar nota si eres un guitarrista, ¿no? Si eres un virtuoso tú también y te gusta pues apreciar toda esa cantidad de detalles, pero que no deja de ser un tipo que transmite con la guitarra, incluso cuando está haciendo el solo más, más complejo por su parte, sigue teniendo esa capacidad de transmisión en unas canciones que no abusan para nada de técnicas gratuitas, sino que lo que buscan es sí, tocar muy bien, a veces muy rápido, con muchísimos detalles, pero no hacer ese ejercicio a veces que le hace perder un tanto el sentido a las canciones. Sigue teniendo esa condición de hacer buenas canciones de música, al fin y al cabo, ¿no? Y transmitir sensaciones. Creo que todo eso quedó plasmado con alguien que además de una manera muy sencilla, la verdad que no se anduvo, no sé, mirando a otros Guitar Heroes que igual como que se deja notar un mayor ego, en su parte fue totalmente humilde en el escenario, prácticamente sin mayores parafernalias que él tocando, transmitiendo lo que tenía que transmitir también a nivel gestual. No se trata solamente de tocar la guitarra, evidentemente hay que, no sé, también pues eso, con el rostro, con tu forma de moverte, pues hay que saber transmitir, pero sin ir a esa pose exagerada, ¿no? Ni ese ego exacerbado que tienen otros músicos de este nivel. En ese sentido, pues como digo, una actuación muy sencilla, pero deslumbrante en cuanto a lo que fue el nivel de ejecución. Contó además con una muy buena formación, hubo momentos de lucimiento para el batería, para el bajista, hubo solo de batería, solo de bajo, ¿no? En uno de los momentos de la actuación. Y la verdad que todo salió muy rodado por su parte. Gran concierto el que nos ofreció Vinnie Moore. Lo tendréis también por escrito en lamiradanegra.com próximamente. Brevemente hablar de Black Banjo, formación que yo no tenía ni puñetera idea de quiénes eran. Y bueno, de hecho sigo sin saberlo, solamente lo que vi ayer. Sé que estaba el propio bajista que luego actuó con Vinnie Moore, con otros dos músicos, un trío con guitarra, batería, guitarra y voz, ¿no? El mismo chico, en batería y bajo. Tuvieron muchísimos problemas, no sé qué problema hubo con el bajo, porque fuera estaba sonando fenomenal. Creo que hubieran hecho bastante mejor si lo hubieran intentado ignorar y hubieran seguido con la actuación. No creo que nadie hubiera percatado absolutamente nada, pero me imagino que arriba del escenario pues no estarían muy cómodos y por ese motivo pues tuvieron que parar el concierto hasta prácticamente llegar a un punto en el que llegamos a dudar si iban a poder seguir, porque el bajo dio muchísimos problemas e incluso diría que sonó mejor la banda antes de que cambiaran un cable, que se hubo que cambiar con el bajo, que después. Pero bueno, una banda de blues rock al fin y al cabo, muy clásica, muy, muy tradicional, que también pues bueno, pues da gusto ver. Lo que pasa que en esta ocasión pues tuvo bastantes percances su descarga. Bueno, hemos hablado de Vinnie Moore, quien ha sido miembro de UFO durante muchos años. Pues bien, voy a seguir con una auténtica leyenda, porque estamos hablando del primer teclista de Vinnie Moore, de UFO, Vinnie Moore ha hecho su carrera con UFO, como decimos, y vamos a seguir conectados a UFO, con el que oficialmente, si no me falla la información, ya digo, porque es que han pasado tantos músicos por ahí, pero Danny Peyronel, oficialmente, según he podido leer por ahí, fue realmente el primer teclista de UFO, o sea, ahí es nada, ¿no? Con Phil Moog, con Michael Schenker, o sea, tremendo, ¿no? Haber estado en aquel trabajo del año 1976 que registró junto con la formación, el No Heavy Petting de aquel año, ¿eh? Ha llovido ya bastante. Bueno, pues luego fue también miembro de Banzai con Salvador Domínguez, de Tarzan, y ha hecho otras cosas en la música. También fue componente de los también británicos Heavy Metal Kids. Bueno, es que en definitiva estamos hablando de un músico nacido el 15 de noviembre de 1953 en Argentina, desarrollando esa carrera en suelo británico con Heavy Metal Kids y con UFO. También con los argentinos Riff, con los cuales estuvo también tocando. Y luego Banzai y Tarzan, al margen de su carrera en solitario, que es con lo que vamos a ir ahora. Bueno, en definitiva, mucho, mucho que hablar de este señor, Danny Peyronel. Hoy vamos a estrenar su nuevo trabajo discográfico, que lleva por título It Happens When You Look the Other Way, y suena de esta manera, Danny Peyronel. We'll be right back.
espacio las flores que te afloraban, el crujir de somieres que te arropaba, y luce tan alto el cielo que no lo alcanzas, y aunque tus ojos gritan, tus labios callan, tus labios callan, y que la vida te lleve por caminos de algodón, donde estés bien, que no te vendan cuentos en segunda clase, que no te bailen los mares si contigo no te bailan hasta el final, que nunca te conviertan en su escaparate.
Así de bien suenan Cobardes desde tierras navarras, manteniendo la esencia del rock urbano de tradición, arraigado pues en esa tierra y en el estado en general, y de una manera muy muy brillante, como podéis apreciar en este que empieza el baile, segundo trabajo discográfico del grupo, que viene precedido de un anterior disco como fue Ceniza y Viento, que a pesar de ser editado en una época complicada, no, todavía con la pandemia coleando, la verdad que les dio bastante reconocimiento, y no en vano este segundo disco les ha llevado a un punto muy muy alto en cuanto a la popularidad dentro de este estilo. No en vano, el próximo día 25 de octubre estarán actuando aquí en el Café Anchoquia de Bilbao, y vamos, está a puntito, quedan algunas entradas, que yo creo que después de escuchar esta entrevista se van a vender todas, las pocas que quedan seguro, pero vamos, que va a haber lleno en el Café Anchoquia de Bilbao para ver a Cobardes presentando este trabajo discográfico, que empieza el baile, que a su vez hoy vamos a estar presentando un poquito más en profundidad aquí en La Mirada Negra, con su guitarrista y vocalista, y bueno, digamos, pilar fundamental de todo esto, Javier Janices, cordobés. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, pues fenomenal, dándonos el gustazo de escuchar este trabajo discográfico lleno de sinceridad, de emociones, de buena música en definitiva. Enhorabuena por este trabajo.
Muchas gracias, la verdad que estamos súper contentos con cómo está funcionando. La verdad que nos podemos dar con un canto los dientes que en estos tiempos que el rock está tan difícil y a veces tan aislado, el haber tenido una gira tan bonita como la que hemos tenido por toda la península, Así que estamos súper agradecidos a todo el mundo.
Con vosotros no parece que el rock esté tan mal, porque la carrera que estáis teniendo es meteórica. O sea, os formáis en 2016, que como quien dice, para esto de la música es hace poco, porque realmente hay bandas que llevan un montonazo de años. Además, evidentemente no fue formarse y sacar el primer disco, sino que tardáis un tiempecito. Os pilló una época complicada encima con ese disco, pero resulta que luego llega este segundo trabajo discográfico y os estamos viendo pues en lo más alto en cuanto a nivel de convocatoria de las bandas de vuestro estilo. Algo muy difícil de conseguir en estos tiempos. No sé, se ve la historia de Cobardes y no se ve el mundo del rock tan mal, pienso yo.
Hombre, la verdad es que estamos agradecidos y sorprendidos también a partes iguales que hayamos podido estar en sitios tan chulos como Viña Rock, como el Barcelona Rock Fest, como un montón de lugares que seguramente me olvidaré un montón y luego me echarán la bronca. Estamos súper sorprendidos, la verdad, que con un segundo disco, con un primero también que no pudimos salir a la carretera porque fue sacar el disco y nos declararon en pandemia y nos parecía algo surrealista. Me acuerdo que dimos un concierto en Madrid, el primero de la gira, que por aquel entonces íbamos acompañando a Bocanada en su gira, y dimos un concierto en Madrid y al segundo que íbamos a dar ya se declaró la pandemia y ese disco se quedó, como quien dice, en el olvido. Entonces sí que con este segundo disco hemos querido poder pisar todas las ciudades posibles, y de hecho un poco el guiño que tiene el disco no es que empiece el baile, que era un guiño a todo ese tiempo atrás que se paralizó toda la cultura, y queríamos tener un guiño de, nada, cojones, ya ha pasado todo esto y ahora es hora de arrear, de que empiece el baile, y a nosotros, joder, es hora de pillar carretera, que es lo que nos falta, y al final la excusa por la que hacemos canciones, los que nos gusta esto de la música, es la excusa de hacer canciones es luego poder viajar, echarse a la carretera y tocar y conocer gente y lugares.
Uh-huh. Ese éxito del grupo lo achacas a tener esa posibilidad de meteros en festivales, algo que a veces los grupos reclaman. También es verdad que hay veces que te metes en un festival y cuando eres un grupo relativamente novel, luego la gente tampoco se acuerda mucho de ti. O sea, si se acuerdan de una banda como Cobardes es porque estés haciendo las cosas bien. ¿Qué nivel de importancia le puedes dar al hecho de que os hayáis colado en esos festivales grandes donde os puede ver mucha gente, al margen de lo que es en sí sacar un par de buenos trabajos discográficos, que también evidentemente es clave?
Hombre, evidentemente el estar en un escaparate como el Viña Rock, en un cartel así, en un escenario así, es un escaparate importante. Pero nuestro secreto de por ejemplo de tener los números salvando las distancias, que no dejan de ser unos números muy humildes en cuanto a escuchas y redes sociales se trata, pero nosotros nunca hemos rechazado un concierto ni por dinero ni por gente. Hemos ido a tocar a sitios donde había cuatro personas viéndonos y nos hemos recorrido 700 kilómetros y hemos palmado un montón de dinero. Uh-huh. Pero nunca hemos dicho que no a un concierto. Cuando empezamos la gira, los cuatro de la banda dijimos que no íbamos a rechazar ningún concierto, que íbamos a sacar entradas a la venta y que si en un sitio se vendían cuatro, íbamos a ese sitio a tocar para cuatro personas. Uh-huh. Entonces yo creo que es un poco el cúmulo de todo, ¿no? Yo creo que al final la gente también lo nota y lo agradece, el recorrerte toda la península para ir a un local a tocar y que haya cuatro personas. Yo creo que eso la gente lo ve y lo agradece, y luego pienso o quiero pensar que la gente habla y dice, joder, qué banda, que se han venido desde la otra punta y para tocar para cuatro personas, con todo lo que supone de gastos de hoteles, dietas y todo, que al final ven, eso nos supone una pérdida muy grande. Y pero bueno, nosotros lo hacemos con todo el gusto del mundo y para nosotros es un concierto más. Uh-huh.
Bueno, en Bilbao no va a haber cuatro, ¿no? Y a pesar de que digas que, bueno, las cifras de escucha son modestas, me imagino que los 500 o más, no sé cuánta gente está actualmente en el Café Anchoquia, la cantidad de gente que va a haber en el Café Anchoquia no son vuestra familia y amigos exclusivamente. Creo que alguien os escucha, ¿eh?
No, y es que, joder, y parece un tópico ahora alabar Bilbao, pero ya el año pasado, que fue la primera vez que fuimos a Bilbao, que estuvimos en la escena, pues creo que vendimos 200 y pico entradas, y era la primera vez, y no habíamos hecho cuatro conciertos, y ya la acogida en Bilbao fue muy muy grande. Y la verdad que, ostras, Bilbao es una ciudad muy rockera, o tiene mucho hábito de ir a conciertos, y esta vez, pues la verdad que sí, nos vamos a juntar allá cerca de 600 personas, creo que es el aforo, y sí, justo antes estaba hablando con uno de del dromedario y creo que me había dicho que quedan 20 entradas o algo así para agotar. Así que estamos tan contentos y tan ilusionados con ese concierto que hemos decidido hasta grabarlo en DVD.
Joder, fíjate.
No sé si para sacarlo o en qué formato, pero sí, creemos que va a ser una noche muy chula, muy bonita y la queríamos inmortalizar.
Claro, en Bilbao gusta el rock en general, el rock urbano. También gusta mucho el rock urbano, a veces en el sentido más reivindicativo. Vosotros digamos que, no voy a decir que no haya reivindicación en algún momento, pero sobre todo vais mucho al plano sentimental, de amor, en desamor. ¿Podemos decir que es un poco lo que prima, al menos en este trabajo, en este que empiece el baile?
Sí, la verdad, yo suelo decir, sin faltar a Pablo Alborán, que somos los Pablo Alborán del rock and roll. Algún día algún fan de Pablo Alborán me va a agarrar el pescuezo. Pero sí, la verdad que nuestras canciones giran un poco en torno a encantos y desencantos, pero bueno, es un poco también, yo a la hora de escribir, es que es lo que tengo en mi día a día, hablo de mí y de mi gente, y al final es el 90% de lo que veo es eso. No, siempre digo, ojalá me tocase hablar de fiestas en barcos y de tener mucho dinero, pero ni tengo dinero, ni tengo barco, ni tengo nada. Lo que tengo es, pues eso, mis días malos, mis desamores, mis amores, mis ilusiones y gente que me rodea que tiene los mismos problemas. Entonces escribo de eso.
¿Podríamos decir en parte que puede ser conceptual el disco o no diríamos tanto?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que es un poco conceptual. Sí. Podríamos decir que sí.
No es que nos cuente una historia, pero sí que gira un poco en torno, ¿no? A como hemos dicho, ese amor, ese desamor, a esas emociones, ¿no? Tan personales. Y luego, una cosa que también me llama la atención de vosotros es que en el rock urbano a veces hay gente que ha sido muy tendente a no meter excesivos punteos o que la guitarra igual tenga otra función, ¿no? Dando mucho peso a esa voz personal que suele tener un estilo como el vuestro. Vosotros dais una rienda suelta a las guitarras, que a mí como seguidor también del heavy metal, tengo que decirlo así, a mí me gusta mucho que haya vida en las guitarras.
Sí, bueno, partiendo de que no somos ninguno grandes músicos, porque la verdad que tenemos unas limitaciones importantes. Pero, bueno, sí, al final siempre nos basamos un poco en para dónde va la canción y lo que va pidiendo la canción. Nunca pensamos en que esta canción debe llevar un estilo o debe ser más macarra o que tenga más guitarras. Al final es un poco lo que va pidiendo. Muchas veces hasta nos tachan de o poperos o pero bueno, como hacemos las cosas un poco como nos va viniendo en gana, pues son un poco las canciones las que eligen el camino.
No, poperos en cuanto a melodías, igual vocales, que la voz no deja de ser luego rasgada, pero ya digo que a mí la base instrumental con esas guitarras sueltas y volando, pues tiene esa base también, no sé, de heavy metal, en algún caso un poquito más blues también incluso, ¿no? Yo creo que tenéis un poco esa fuente también, yo no os diría poco.
Sí, la verdad que cada uno tiene sus influencias. En los cuatro de la banda al final hemos escuchado, aunque a todos nos une el rock, y evidentemente todos hemos escuchado rock, pues sí que cada uno luego tiene aquellos discos que se los pone solo en casa y que no tiene nada que ver con el gusto musical del resto de la banda. Y yo creo que eso luego se transmite en las canciones. Por ejemplo, tenemos un bajo muy pintoresco que va dando muchas notas, porque el bajista, por ejemplo, es fanático y amante de los Red Hot. Entonces eso también lo quiere transmitir, sus influencias también las quiere transmitir en Cobardes, siempre un poco respetando la banda. Pero sí que se notan esas pinceladas de varios estilos.
¿Tú, en qué sentido dirías que ha mejorado, que ha evolucionado la música con respecto a la música de Cobardes, con respecto a lo que fue Ceniza y Viento y a dónde hemos llegado ahora con este que empiece el baile? Si tú tuvieras que decir hacia dónde habéis avanzado, siempre un poquito la idea es ir a mejor, tomar esos apuntes para decir tenemos que mejorar aquí o tenemos que evolucionar hacia ese lado, ¿en qué se diferencia este disco del anterior?
Pues yo creo que lo que se puede diferenciar es en la propia evolución musical del paso del tiempo, ¿no? La sabiduría que te dan 2 años de seguir tocando tu instrumento y de seguir tocando con esa banda. Cuando empezamos no nos conocíamos ninguno prácticamente y con este segundo disco, por ejemplo, ya llevamos 4 años conociéndonos y ya sabemos de qué pie cogemos cada uno. Entonces, ¿en qué ha mejorado? Me imagino que igual hemos dado más importancia a las guitarras en el primer disco. Sí que en el segundo disco hemos querido dar a esa guitarra solista un papel más, más importante, ¿no? Más protagonista. Porque igual sí que luego escuchando el disco anterior, el primer disco, escuchándolo ya con tiempo, sí que igual nos faltó eso y lo hemos corregido o lo hemos intentado corregir en este segundo disco, que empiece el baile.
En el primer...
Pero luego, sí, pero la propia evolución del tiempo, yo creo que ha sido la mejoría.
En el primer disco contasteis con una serie de colaboraciones y no habéis repetido fórmula para este segundo, ¿verdad?
No, la verdad que en el primero fue salir por todo lo alto. Para mí tener en el disco a Rulo, que es uno de mis referentes, y a Wojo, que para mí el rock, siempre lo digo, empezó con Extremoduro y Marea. Tener al guitarrista Extremoduro en nuestro disco es una maravilla. Y luego también Colibrí, que estuvo también grabando algunas guitarras acústicas. Fue una gozada el tener esas tres colaboraciones, la verdad. En este sacamos el disco y sí que queríamos sacar el disco sin colaboraciones, lo que fue el primer lanzamiento, para conocer la acogida que tenía nuestras canciones sin que las tuviese que respaldar ningún artista conocido. Y luego con el tiempo sí que sacamos alguna colaboración que nos hacía ilusión.
Sí que habéis contado con la producción de Colibrí, ¿no? Que también da un poco ese sello de identidad. ¿Hasta qué punto tiene peso en el sonido que tenéis, tan propio de vuestra tierra, ¿no? Realmente, el haber contado con él.
Bueno, es que trabajar con Colibrí es una gozada y es ir a tiro hecho, porque al final 25 años de experiencia en la música y más cuando encima son en el rock and roll, ya vas a tiro hecho. Y la verdad que sí, nos ha enseñado mucho, nos ha enseñado muchas cosas de que las cosas que se hacen en las canciones y que funcionan en un directo no siempre funcionan en un disco. Entonces ha sido más cambiarnos la visión de las canciones llevadas a un directo o las canciones llevadas a un disco. Uh-huh. Está muy guay trabajar con Colibrí porque no es una persona que te diga, haz esto. Colibrí es una persona que te dice, pues a mí me choca un poco esto. Y siempre te dice, yo no digo que esté bien ni mal, a mí me choca esto. Darle una vueltica y a ver si hacéis algo distinto. Uh-huh. Y entonces te deja a ti trabajar, te deja a ti estrujarte. Y eso está guay porque te hace aprender y te hace meterte en casa con la guitarra y buscar cosas distintas y joder, conocer muchas más cosas. Entonces es muy chulo trabajar con Colibrí.
Es verdad que eso, claro, todo el sonido, con quien habéis trabajado también, hace que no os escapéis de las influencias que muchas veces pueden ser más típicas dentro de lo que es el rock urbano. O sea, gente como Marea, pues para vosotros evidentemente Extremoduro, ¿no? Que son un poco los que han marcado todo este tiempo. Que yo no sé si son influencias con las que estáis de acuerdo o no, ¿no? Porque yo, a ver, yo os veo un deje también. Claro, fijaros que un poco el rock urbano navarro puede tener otra esencia, digamos que, incluso extremeño, ¿no? Si nos vamos a Extremoduro, que lo que puede haber sido el madrileño. Pero es que yo os veo luego un deje, incluso a los propios Leño, que claro, es la base y la cuna de todo. E incluso a mí me parece, en un momento dado, yo el primer grupo y el primer artista que se me vino a la cabeza cuando os escuché fue el Útero, o lo reconoces. O sea, que igual vienen de otra escuela más madrileña.
Sí, totalmente, totalmente. Y al Útero sí que nos han dicho también que tenemos pinceladas al Útero. Lo que es innegable es que hay pinceladas a Marea y Extremoduro, uh-huh. Pero porque nosotros hemos crecido masticando los discos de Marea y de Extremoduro, entonces es que tiene que haber ese poquito de Marea y ese poquito de Extremoduro y de La Fuga, tiene que estar en Cobardes porque han sido nuestras influencias y joder, sería tonto negarlo o... Sería tonto negarlo.
Eso es. Ya sabes que siempre está la típica frase hecha a veces de crítico, ¿no? No, es que esto ya se ha hecho, es que no hacen nada nuevo. Bueno, pero es que también alguien tiene que seguir manteniendo un poco el estilo, ¿no? Y seguir con esa línea de continuidad, coger ese relevo, ¿no? También en un momento dado.
Claro, y la gente tiende a compararte con Marea o decir que estás intentando copiar a Marea o Extremoduro a modo despectivo. En ningún momento hemos negado que nos queramos parecer a Marea, pues no hemos negado nunca que nuestras influencias son ellos. Evidentemente que nosotros intentamos buscar nuestro sonido como banda, intentamos hacer algo distinto, siempre dentro de nuestras limitaciones musicales. Uh-huh. Pero las influencias están ahí. A mí no me sienta mal que me digan, joder, es que se parece a Marea, claro que se parece a Marea, es que se tiene que parecer a Marea y a Extremoduro, coño, si llevo 30 años, o sea, llevo 25 años escuchando sus discos, ¿cómo, hostia, no se va a parecer a Marea?
Claro.
Es que tiene que ser así.
Como diría alguno que me sé yo, a mí lo que me preocuparía sería que me pareciera la Pantoja, ¿no?
Entonces, eso es, o sea, algún día he dicho, hostia, el día que me parezca Pablo Alborán o algo así, pues entonces, hostia, ahí sí que me voy a preocupar, diré, joder, pero si no he escuchado nunca a Pablo Alborán, ¿de qué hostias tengo yo ramalazos de este hombre, no? Pero sí, que me digan que en Cobardes hay parecido a Marea o a Extremoduro, La Fuga, evidentemente, claro que sí, porque han sido nuestras referencias.
Y por cierto, tú te llaman cordobés, pero yo por el acento que te escucho, sabiendo de dónde viene la banda, de cordobés que tienes, porque el acento es navarro total, ¿eh?
Nada, eso es herencia de mi padre, yo soy de pueblo. Ajá. Y los pueblos, pues los motes van pasando de generación en generación, y mi padre le llamaban el cordobés, y a mí me llaman el cordobés, mi hijo es el cordobés junior, con que eso es algo que seguirá pasando de generación en generación. Pero yo creo que no he estado nunca en Córdoba, también te voy a decir.
No sé, la verdad es que se te nota.
por el acento. Tengo pecado.
Y luego de ahí viene un poco, porque claro, cordobés, cobardes, no, viene el nombre un poco de ahí, porque no sé, es que casi cambias un poquito las palabras y no sé.
Y casi encaja, ¿verdad?
Sí.
Pues no, la verdad que no, de hecho el nombre no lo elegí ni yo, de hecho yo ese nombre lo odiaba, no me gustaba Cobardes para nada. Ahora con el paso del tiempo le cogí un montón de cariño y ya no me veo sin ese nombre. Pero no, la verdad es que no tenía nada que ver.
Claro, que en principio lo de cobarde es una palabra, ¿no?, que puede resultar despectiva, ¿no? No es un calificativo positivo, pero igual hay que ser muy valiente para llamarte cobarde.
También es verdad. La verdad es que son tiempos en que cada vez la gente es más cobarde. Cada vez nos guiamos más por el qué dirán. Muchas veces dejamos de hacer cosas por si nos juzgan, por lo que pueda pensar la gente. Entonces yo sí que es un poco tiempo de cobardes y hay que darle la vuelta a eso, ¿no? Hay que empezar a hacer lo que a uno le apetezca.
A ver si al final vais a tener que poner, no sé, cobardes valientes o cambiar el nombre al final, ¿no? Porque la verdad que os
habéis... Igual sí, habrá que hacer alguna cosa así, o algún disco que se llame Valientes, no sé, algo contradictorio.
Bueno, de todas formas, con el nombre y con todo, os va fenomenal, así que bien va la cosa, porque os habéis lanzado a por ello y estáis consiguiendo cosas, como bien hemos dicho, muy positivas. Son dos discos ya editados, como decimos, con buen sabor de boca. Y este último disco salió ya en 2023, o sea que ha sido ya rodado, lo habéis presentado. ¿Hay cosas ya nuevas de cara a lo que puede ser el futuro, al margen de lo que podáis hacer con este directo que grabáis en Bilbao, a nivel de DVD o lo que salga? Ya veremos qué es lo que luego sale de ahí, pero no sé si el plan es ver lo que hacéis en Bilbao y se podría plasmar el próximo disco, un disco en directo, por ejemplo, de Cobardes, o hay ideas para nuevas canciones y un próximo disco ya.
No, o sea, sí hay ideas. De hecho, el 14 de diciembre terminamos la gira en Pamplona, y eso ya será nuestro último concierto. Y ahí el año que viene estaremos ya encerrados en el local, preparando canciones nuevas, grabando, y ya no volveremos a salir a tocar hasta que salgamos con un disco nuevo. Tenemos ya canciones, lo que pasa, nos da falta tiempo para poder hacerlo, que con el trote que llevamos es casi imposible. Entonces hemos decidido que el 2025 nos lo vamos a pegar tranquilos, componiendo, haciendo canciones. Y luego ya en 2026, si el disco está terminado y está grabado, saldremos ya otra vez a la carretera.
Bueno, pues cordobés, voz y guitarra de Cobardes, este 25 de octubre aquí en Bilbao, en una noche muy especial, con lleno prácticamente asegurado ya por las pocas entradas que quedan a la venta, según nos habéis comentado, y con esa posibilidad de que quede inmortalizada la noche en directo de alguna manera, pues os deseamos lo mejor, que esta noche que salga fenomenal, que podáis editar igual en un futuro este directo de alguna forma brillante, ¿no?, realmente, y que en un futuro estamos presentando nuevos discos de Cobardes por aquí, por La Mirada Negra. Por mi parte, poco más que añadir, darte las gracias por atendernos, y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, añádelo para terminar, y luego elígeme un tema del disco, el que tú quieras.
Pues lo primero, daros las gracias por hacer a Cobardes un huequito ahí en vuestra radio, y lo segundo, invitar a la gente a que venga al Casanchoqui. Creo que me habían dicho que quedan 20 entradas, porque si alguno tenía pensado ir, que se anime a cogerla ya, porque se van a agotar enseguida. Y nada más, que un fuerte abrazo y 100.000 gracias por hacer un poco de eco a Cobardes.
Pues para mí un auténtico placer. ¿Qué tema ponemos? ¿Cuál te gustaría?
En Llamas, por ejemplo, ahí para terminar por todo lo alto.
Venga, perfecto, pues ponemos En Llamas y lo dicho, lo mejor en el futuro y gracias por atendernos. Hasta otra.
A ti, hasta luego.
Sabes que ya es tarde para empezar el baile. Si ahora en tu habitación me has convertido en el rehén de tus silencios, cansada de palabras, de amores viejos que no vieron nada, que ya no quedan más cojones que dejarnos escapar, que se acabó la función, ya se ha bajado el telón, los bailarines se marchan, solo quedamos tú y yo en el patio de butacas y este silencio cabrón, ¿quién te ha robado las ganas? Nunca más creas en tipos como yo. No temas por segundas partes, no hay luces ni guión, ni cámaras ni acción, ni aforo en tus pestañas para enredarme. Vengo a hacerte brillar, soy yo el culpable, que ya no quedan más cojones que dejarnos escapar, que se acabó la puta. Ya se ha bajado el telón, los bailarines se marchan, solo quedamos tú y yo en el patio de butacas y este silencio cabrón, ¿quién te ha robado las ganas? Nunca más creas en tipos como yo. Sabe arder, queda ceniza en el rellano y faltan tus ganas de piel. La risa ya no suena a risa, los besos no saben a miel. Y eso que otros llaman quererte, pesa y duele, pesa y duele. Se ha bajado el telón, los bailarines se marchan, solo quedamos tú y yo en el patio de butacas y este silencio cabrón, ¿quién te ha robado las ganas? Nunca más creas en tipos como yo. Nunca más creas en tipos como yo.
Rotundo temazo de heavy metal que se encuentra en el nuevo trabajo discográfico de los vizcaínos Black Heart, que lleva por título Feast of the Savage, tercera obra, en este caso un EP, que viene precedido de dos LPs que ya presentamos aquí en el programa, y que tiene a Black Heart de nuevo subiéndose a los escenarios, porque el próximo día 25 de octubre estarán en la sala Group de Portugalete junto a Sin Pecado y junto a Airline en una noche de heavy metal en directo, pues que desde luego os recomendamos, además con un cartel pues muy variado, ¿no? Porque cada banda va desde el heavy metal más clásico a un estilo más agresivo, como puede ser el de Sin Pecado, o Airline, ¿no? Un poquito más con un tinte folk. O sea, que quiero decir que el cartel es completamente variado, y desde luego también de calidad en cuanto a las propuestas musicales. Nos hemos deshecho siempre en elogios ante Black Heart con sus anteriores discos, y lo volvemos a hacer en este caso, aunque sea en una dosis más pequeña, con este nuevo EP que cuenta con intro, outro y tres temas, que también le dan un, aunque sea un trabajo breve, pues esa intro, esa outro, ¿no? Le dan esa sensación también de abrir un libro, cerrar un libro, de haber escuchado tres temas que van luego conectados, ¿no? Una obra al fin y al cabo más corta pero completa, ¿no? En cierta manera. Y por todo ello, por lo que se plasma en el disco, por la carrera que lleváis, pues para mí es un placer tener de nuevo aquí a Alex Hernández, guitarrista, a Asier Larrea, batería, artífices de Black Heart.
Buenos días.
Hola, buenos días.
O buenas tardes, no lo sé ya.
Estamos, bueno, buenos mediodías. Sí. No, Eguerdión.
Eguerdión, eso.
Eguerdión y ya está. Eso como en castellano no existe eso.
Sí.
Pero no es que era así. No, pues lo
exactamente.
Utilizamos. Bueno, pues gracias por estar aquí y enhorabuena por esta trayectoria y este nuevo trabajo discográfico que creo que sigue manteniendo el alto nivel que ya dejasteis en los dos anteriores discos.
Muchas gracias.
Sí, bueno, este yo diría que sigue una línea un poco más estándar, ¿no? Que de lo que normalmente se suele escuchar en el heavy metal tradicional. Yo creo que es ligeramente más directo, no hay tanta elaboración, pero sí que tiene más peso en melodía, yo creo, y en arreglos, ¿no?
Hombre, tenéis un par, son tres temas, vamos a quitar la intro y la outro. Es verdad que el homónimo Fist of Savage es de 3 minutos y 23 segundos, pero los otros temas elaboración tienen, que sobrepasan los 6 minutos, ¿eh?
Sí, bueno, yo me refería sobre todo en cuanto a tema de riffs, arreglos, tal. Creo que el anterior era un poco más elaborado. Este yo creo que ha salido más rápido todo, ¿no? Es quizás más fresco, no sé.
¿Qué pasa? Llegabais al directo y dijisteis, nos lo hemos puesto muy difícil.
No, lo que pasa es que al final es un poco lo que te pide el cuerpo, ¿no? Veníamos de tocar unas canciones en directo del segundo disco y cuando nos pusimos a escribir nuevo material, pues el cuerpo nos pedía hacer cosas más directas, ¿no? Uh-huh. Sin tanta elaboración, sin compases raros ni este tipo de cosas, ¿no?
Sí, sin tanto cambio también, en alguna que otra vez.
Igual
sí.
Pensar un poquito menos.
Exactamente, o sea, son, yo creo, canciones más pensadas para el directo, no tanto para escuchar en el salón de tu casa o no sé, o sea, quiero decir, son más canciones de mover el culo, no sé cómo decirlo.
Sí, que directamente te entran y te golpean y ya está. De todas formas, el sello de la banda, digamos que ya con tres discos, queda cada vez más reflejado y plasmado, ¿no? Sí, vale, una banda de heavy metal clásico, pero que ya quienes hemos escuchado los anteriores discos, en cuanto escuchamos la voz de Alain, la forma de o la esencia de las canciones, ¿no? El sonido, decimos, esto es Blackhead.
Sí, a ver, yo creo que es algo que intentamos, ¿no? En cada disco, que a ver, siempre que hacemos algo nuevo, intentamos que cada disco tenga su propio mundo, porque cada disco es diferente, pero al mismo tiempo sí que procuramos que nuestro sello se mantenga, ¿no? Que haya un sonido general que es el que nos define, ¿no?
Y también para eso es importante el asentamiento de una banda, que seguís siendo los mismos, teniendo en cuenta que realmente vosotros sois un poco la base.
Sí,
o sea, claro, esto podía hacer pensar en un principio que igual iban a ir rulando diferentes músicos alrededor de vosotros, pero habéis mantenido también una formación con Alain, que pues es un pedazo de vocalista tremendo, con Jorge Sánchez y con Endika en el bajo y Endika Ortega en la guitarra.
Eso es. Sí, al final creo que hemos desarrollado una relación personal muy buena, aparte de la química, ¿no? Tanto en el estudio como encima del escenario, pues se nota que ya hay una relación y una manera de entenderse, ¿no? Más plena, ¿no? No es como al principio que todavía no estábamos conociendo, ahora ya todo es más intuitivo. Entonces eso hace también que el trabajo sea más sencillo, ¿no? Y bueno, cuando algo funciona, pues habrá que cambiarlo, ¿no?
Eso es, sí. Habrá que dejarlo, ¿no? Si algo funciona, no hay que, sí, claro. No hay que cambiarlo.
Claro, claro.
Eso es. Y hay que tener en cuenta la importancia de esa implicación de los tres en torno a un grupo que al fin y al cabo es vuestro. Sois los compositores, sí. Sois los que lleváis el peso de lo que es Blackheart. Y a veces es lo que cuesta es encontrar a gente que, digamos, no haga simplemente una labor, vamos, profesional, ¿no? Es decir, va, voy, toco algo lo mejor posible y me voy, ¿no? Sino que también haya esa cierta implicación, ¿no? Que hay que conseguir cuando al fin y al cabo se sabe que el grupo es vuestro, al fin y al cabo, ¿no? Y sois los que lleváis el peso en la composición.
Sí, a ver, al final todos ellos saben cuál es su rol dentro de la banda, ¿no? Dentro del proyecto, mejor dicho, ¿no? Ellos entienden que el sonido de Blackheart pasa porque Asier y yo hagamos las canciones y después ellos, pues con sus instrumentos y su personalidad, pues vistan las canciones, ¿no? O arropen las canciones y esa es un poco la metodología de trabajo que llevamos, ¿no? Hasta ahora. Siempre lo hemos hecho así y de momento nos está funcionando muy bien, así que mientras todo vaya bien, pues es verdad que hacerlo todo entre dos personas es mucho más difícil hacer ciertas cosas. No podemos tocar siempre que queremos porque todos tienen otros proyectos, conciliación familiar, etcétera, pues sí, etcétera, sí. O sea, muchos trabajos. Entonces es verdad que en ese sentido a veces es difícil, ¿no? Cuadrar fechas, yo qué sé, incluso si nos llaman a algún festival o lo que sea, pues que el poder ir a tocar todos juntos y sin fisuras, ¿no? Pero bueno, aún así yo creo que estamos haciendo las cosas. Hay una estabilidad, entonces mientras las cosas funcionen, pues seguiremos así.
No habéis perdido opciones, ¿no? Que puede pasar, le pasa a cualquier banda, ¿eh?
Alguna se ha caído, pero
igual
bueno.
Igual te llega una oferta de estas que es irrechazable, pero bueno, es que resulta que ese día, hombre, no sé quién no puede.
Irrechazable, no, hasta un momento no hemos tenido suerte, ¿no? Pero sí, en alguna ocasión, en algún concierto puntual sí que hemos tenido que rechazar porque no había medios para poder dar ese concierto. Ahora mismo, por ejemplo, estamos tocando con un teclista que viene desde Londres. O sea, con eso ya yo creo que te haces una idea de un poco la complejidad que tiene todo esto, ¿no? Al final, ya te digo, somos dos personas, pero que necesitan también la colaboración de otros músicos que tienen sus historias y sus cosas y a lo mejor no siempre se puede. Entonces, todo lo que sale siempre es con cuentagotas y con mucha antelación para que todos puedan ir a tocar ese día o podamos ir a grabar o lo que sea, ¿no?
¿Y quién es el teclista? Porque en su día, Julio Veiga fue con el que...
En su día trabajamos con los dos primeros trabajos con Julio Veiga, eso sí.
En este caso, en estudio, los teclados los ha tocado Pedro J. Monge.
Eso es.
Es con el que habéis producido. ¿Y tenéis entonces un nuevo teclista oficialmente en el grupo?
Oficialmente no. Suele venir para los directos. Porque ahora mismo los teclistas son como una especie de peligro de extinción. Entonces, bueno, tenemos un amigo que vive en Londres que es teclista y, bueno, pues de vez en cuando nos suele ayudar también en los directos. Ya luego para el estudio es diferente. Ahí, en este disco, lo que hemos hecho ha sido trabajar mucho en el local, en ciertos arreglos, y luego Pedro, pues ya un poco teniendo en cuenta esas ideas, pues le dio forma a los teclados también y la verdad es que ha funcionado bastante bien. De momento, así andamos.
Bueno, os honra porque hay mucha gente que directamente dispara los teclados y con eso nos quedamos, ¿no?
Ya.
Vosotros queréis que sea lo más posible en directo, fíjate hasta...
Sí, eso es algo que tenemos muy claro, ¿eh? De hecho, en algún concierto incluso hemos llegado a no tocar sin teclado y la gente ha respondido muy bien. Pero nunca... Bueno, no voy a decir nunca, pero... pero tenemos la certeza de que, a ver, nosotros somos una banda de directo y queremos tocar en directo, entonces nunca llevaríamos algo pregrabado, o sea, no, de momento no entra en nuestros planes, preferimos tocar sin teclado antes que llevar algo grabado, pero bueno, eso ya es una cuestión personal. Pues
en estos tiempos os honra, ¿nunca se os ha pasado por la cabeza al prescindir de ello?
No.
Definitivamente, teniendo en cuenta, yo que sé, hay veces que vas y dices, oye, que esto funciona muy bien sin teclado.
Podríamos hacer la creo que viste muy bien a los temas,
también. Sí, para
nos
mí
da
también,
un aura diferente, entonces yo creo que... Para discos siempre viene muy bien esa parte de teclado, aunque no sea un instrumento igual prioritario, pero bueno, luego no está le mete una hora diferente a las canciones y en directo también pues le da un toque muy bonito.
Le da ese aire oscuro realmente que el teclado da esa sensación que recuerda mucho a la época de Black Sabbath, casi de la época Tony Martin, que decíamos en un principio, y recuerda por ese aura tan oscura que realmente crean en buena parte los teclados.
Exactamente, al final se trata un poco de agregar colorido, ¿no? a las canciones, ¿no? Pues al final los usamos más que nada para arreglos de cuerda. Tampoco queremos, o sea, no queremos llegar a que se dé el caso de que tengamos que dar un concierto y no podamos tocar una canción porque no tenemos un teclado, no sé cómo explicarlo. Sí. O sea, no es un instrumento que tenga una prioridad excepcional en Blackheart. Entonces los usamos únicamente para arreglos de cuerda cuando sea necesario y ya está.
Bueno, pero sí que está ahí y evidentemente vosotros le dais la importancia, yo digo, que en estos tiempos que la gente va a lo fácil, hemos visto hasta baterías grabadas, bajos grabados, o sea, cosas así, o bueno, que a veces para salvar un concierto, para decir, bueno, por lo menos no suspendemos,
sí.
Bueno, pero no es, evidentemente no es lo suyo, cuanto más en directo sea todo, pues muchísimo mejor. Bueno, ¿por qué un EP y no un disco largo? Teniendo en cuenta que nos ha pasado un tiempo desde el anterior, que era el 2021, ¿no?
Sí, finales, diciembre de 2021 sacamos el segundo disco.
Y en esta ocasión optáis por un EP, que es la primera vez, ¿no?
Sí, porque, a ver, al final, cuando nos pusimos a escribir material nuevo, nos dimos cuenta de que había algunas canciones que desentonaban un poco con la línea que estábamos siguiendo en ese momento. Y en lugar de desecharlas como solemos hacer normalmente, pues decidimos trabajar en ellas y sacarlas en un EP. De haber seguido escribiendo para un LP, a lo mejor pues hubiéramos tardado otro año más. Entonces nos pareció buena idea esos temas que desentonaban, pues sacarlas en un EP y así la gente por lo menos pues puede tener algo más de material nuestro, ¿no?
O sea que son canciones que no son tan nuevas igual.
Claro, son ideas que empezamos a trabajar en ellas después de verano, más o menos, y eran, no me gusta decir que eran temas sobrantes, pero sí, eran, digamos, de ese tipo de canciones que no conectaban muy bien con lo que estábamos trabajando en ese momento, de cara a un LP largo, claro. Entonces, nada, en lugar de, ya te digo, en lugar de desecharlas, pues decidimos trabajar en ellas porque creímos que merecían mucho la pena. Y ahí nos lanzamos a la batalla. Entonces, bueno, pues ahí está. Entramos a grabar en, no me acuerdo si en noviembre o finales de octubre o
algo así. Noviembre, sí, noviembre.
Y nos dedicamos a grabar en invierno y ya está.
no entraban de cara, que podemos decir que entraran en un concepto de lo que eran los anteriores discos, que no sé si eran conceptuales o no ahora mismo.
No entraban, digamos, dentro del en el concepto de las canciones nuevas que estábamos haciendo. O sea, eran muy diferentes. Antes comentaba, ¿no?, que nos gusta que cada disco tenga como su propio mundo, ¿no? O sea, hasta el momento, o sea, los discos que tenemos, cada uno suena de una manera diferente, vamos a decir. Son estilos, o sea, aunque haya un sello o digamos un sonido claro en cada uno de nuestros discos, sí que es verdad que de alguna manera son diferentes. El primero era, yo creo que un poquito más, ligeramente más progresivo. El segundo más tirando a un metal más contundente, y este es más estándar, un heavy más lineal, vamos a decir. Nos gusta que cada disco sea distinto. Entonces quizás la línea en la que estábamos escribiendo se acercaba un poco más a lo que veníamos haciendo en el segundo disco. Entonces estas canciones que hemos metido en el EP pues sí que desentonaban un poco. Entonces decidimos trabajar en ellas y sacarlas en un EP. Y ya está.
El caso es que tiene mérito porque son canciones que, como bien decimos, igual estaban un poco desechadas de, por una parte, ¿no?, que parece como temas muy sueltos, ¿no? Este queda fuera, este queda fuera, pero es que luego los habéis dado una envoltura de álbum conceptual, ¿no?, basándose en el libro de Daniel.
Sí, porque curiosamente, aunque eran canciones que desentonaban un poco con el resto de las canciones, entre sí sí que tenían como cierta coherencia, ¿no? Sobre todo en cuanto a armonías y demás. Tiene un aire así como de Lawrence de Arabia, no sé cómo explicarlo, y nos pareció interesante, ¿no?, que juntarlas todas en un único bloque, en este caso un EP, y hacer un disco conceptual.
Explicándonos un poco el concepto, ¿es como una historia o simplemente...?
Sí, a ver, está inspirado en un capítulo del libro de Daniel, que bueno, narra la caída de Babilonia, ¿no?
Capítulo 5, ¿no?
Sí. Y un poco, pues teniendo en cuenta las armonías y las melodías que estábamos trabajando, pues nos pareció el concepto ideal. Entonces, bueno, fue bastante sencillo en ese sentido elegir un tema, ¿no?
Pues si os parece, ponemos el tema a título, Feast of the Savages.
Muy bien.
Y luego seguimos, porque claro, yo había escuchado lo que es el EP... digamos lo que es el EP en sí, los temas regrabados que están en el CD, yo no los había escuchado a través vía digital, y ahora tengo aquí el CD ya físico en la mano, que siempre es lo que más me gusta porque se fijo en más detalles, y aparte pues vienen esos dos temas regrabados que ahora os preguntaremos también.
Bueno, por esa regrabación. Tengo que decir que la de regrabada solo hay una canción, sí. La otra
original versión, coño.
Sí, la otra es The Wrath of God, la versión que le mandamos in situ a Tim Owens.
Vamos, realmente la regrabada era la otra.
Eso es.
La otra era la regrabada. Esta es la que ya con la voz de Ripper Owens. Esta es la original.
Esa es la original con Alain, que la grabó. Pues esa es la versión con Alain, digamos, a toma única. Lo que le mandamos a Tim Owens.
La que se habéis regrabado es la de Heirs of Darkness.
Eso sí. Esa está regrabada porque, bueno, a ver, con el.
Tenemos una espinita un poco grande clavada, sí, del primer disco.
A ver, con la distancia que da el tiempo, yo creo que ya podemos decir las cosas, ¿no? No pasa nada por decirlas. Y es que, según han ido pasando los años, no hemos quedado muy contentos con la producción del primer disco. Entonces nos quedó como esa espina, ¿no? Heirs of Darkness era una de esas canciones más cañeras que teníamos en ese momento y nos parecía que no sonaba como tenía que sonar. Y bueno, aquí en esta regrabación, pues tenemos una versión más contemporánea de cómo suena hoy en día esa canción, ¿no?, cuando la tocamos en directo.
Le pasa a todo el mundo, ¿eh?, lo de que con el tiempo luego va viendo los defectos, ¿eh?
Sí.
Tú fíjate lo que dice Steve Harris del primer disco de Iron Maiden. Para muchos es el favorito, no sé, regrábalo. Igual lo regrabas y le pones mejor sonido de lo que quieras, pero a la gente le sigue gustando el original,
sí,
seguro.
Sí, sí, sí.
O sea que, bueno, le pasa un poco a todos, que con el tiempo se ven los errores. Pues ponemos, si os parece, Feast of the Savages, porque bueno, igual me reservo para otros programas la versión original o la regrabación. Yo creo que lo suyo es que pongamos los temas del EP, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, eso es
mejor, sí.
Digo yo, pero si no estuvierais de acuerdo...
No hay ningún problema.
Aquí mandan los invitados, pero yo hoy decía, lo tengo fácil, son tres temas, hay una intro y una outro, que hablaremos también de ello, pero suyo es escuchar los temas, ¿no? Digo, hoy lo tengo fácil, y de repente ahora veo el CD y tengo aquí un par de temas extra.
A ver, ¿no? Nosotros al final somos también muy melómanos, o sea, nos gusta mucho el formato físico, y intentamos un poco dar lo que a nosotros nos gusta también, ¿no?, en los discos, que haya material, sobre todo es como una especie de agradecimiento pues para la gente que compra el disco y demás, pues mira, pues tienes un par de temas extra que si te gusta la banda, pues yo creo que lo vas a saber disfrutar, ¿no?, de ese tipo de extras, que a mí personalmente cuando compro un disco me gusta mucho también, ¿no?
Por supuesto, o sea que seguimos siendo de vieja escuela.
Sí, sí.
Yo, me está costando mucho, poco a poco me voy adaptando a nuevas tecnologías.
Sí.
Bueno, no solamente que te vayas adaptando, luego es que encima te haces dependiente de ellas.
Exactamente.
También, pero no sé, la magia que tenía cuando veníamos aquí a la radio solo con los CDs.
Eso es.
¿Y cómo haría hoy un programa solo con CDs? Es que es imposible, con todo lo que te llega, MP3, descargas, nuevo single, vamos, en fin. Pero esto lo estamos poniendo en CD, ¿eh? Que tengo CD físico, y vamos a ir con este Feast of the Savages, que da título a esta nueva obra de Black Heart, y recordamos que les podéis ver en directo el próximo 25 de octubre en la Group de Portugalete. Recomendadísimo. Este Feast of the Savages, título de la obra. Bueno, ¿por qué un poco el título? Un poco acorde con el concepto, ¿no? Entiendo.
Sí, va un poco. Yo creo que es la canción que más tiene la estructura más libre del EP, y un poco la que, bueno, yo creo que mejor define, ¿no?, el concepto general del EP. Entonces, bueno, el título viene un poco porque en ella se narra todo lo que acontece, bueno, digamos, al festín de Baltasar del libro de Daniel, que viene siendo un poco de lo que trata el EP. Y eso, instrumentalmente, yo creo que era la canción más enérgica y la que más podría, digamos, definir el sonido general, ¿no?
¿Y por qué os marcó tanto la historia? ¿Sois muy de leer la Biblia o cosas de estas? O...
No, en realidad había más más temas para tratar en, sí, en el EP.
Me dijiste tenías dos ideas,
sí,
en su día.
Que no voy a decirlo porque igual lo utilizamos más adelante, quién sabe.
Sí, sí.
Pero nos pareció la opción ideal. Un poco teniendo en cuenta las armonías que estábamos trabajando y demás, encajaba perfectamente. O sea, no era algo. No teníamos intención de sacar un EP conceptual, ni mucho menos. Pero es lo que te digo, al final había tanta coherencia entre sí, entre las canciones. Había como algo que las unía a todos, pues decimos que era el momento de hacer algo así.
Bueno, que digan estos textos sagrados o como queramos llamarlos, hay unas enseñanzas y unas historias y unas profecías, mensajes encriptados. Yo recomiendo leerlo, porque muchas veces dices, esto es lo que me están contando y qué es lo que me quieren decir y qué relación tiene con la realidad que vivimos. Y no es que sea creyente, no es que sea creyente, pero hay muchas historias ahí que llaman la atención y que tienen total relación con la historia que hemos vivido y con lo que incluso estamos viviendo vamos a vivir.
Sí, al final mira, es un EP que lo que cuenta es cómo cae Babilonia debido a la soberbia y un poco la ambición, digamos la avaricia de su rey, ¿no? Uh-huh. Al final son cosas que se pueden llevar son elementos que se pueden llevar a la vida cotidiana, ¿no?
Para los tiempos apocalípticos que estamos viviendo, ¿no?
Sí.
Yo creo que viene ni pintado. Claro. También con una portada, por cierto, que lo refleja bien, ¿no? Con ese ojo en medio.
Sí.
Un poco, ¿quién la ha hecho?
Pues mira, la portada ha sido obra de John Zieg, que sí que está más habituado a hacer portadas para bandas más extremas. Pero es verdad que se le da muy bien hacer este tipo de escenarios. Entonces, bueno, pensamos que era el artista ideal. Le dimos unas cuantas ideas y bueno, él empezó a trabajar, nos empezó a mandar unos bocetos y más o menos así fuimos trabajando con él. Al mismo tiempo le mandamos unas cuantas canciones de nuestro anterior disco para que viera un poco por dónde iba el estilo. Uh-huh. Y nada, pues ahí está el resultado. Digamos que la portada simboliza la caída de Babilonia, ¿no? A manos de los medos y los persas. Y es bastante surrealista y bueno, nos gusta mucho, la verdad.
Bueno, hablando de las, vamos a ver con las colaboraciones, ¿no? La de Carlos Escudero en la intro y en la outro, que no es una colaboración cantando, pero es una colaboración narrando. Y joder, el tío en The World y en The New Jerusalem parece Christopher Lee, macho. O sea, de la leche, ¿eh?
Sí, era un poco la idea. De hecho, fue uno de los momentos más divertidos que tuvimos en el estudio, porque bueno, los que conocéis y bueno, ya sabemos cómo es Carlos, es un cachondo. Uh-huh. Y bueno, tuvimos momentos de salir escopetados de la risa, porque es que no, el tío se lo toma en serio, pero al mismo tiempo es un cachondo. O sea, salía, hacía una toma y llegaba y decía, a la primera, o sea, no sé, era todo muy, muy divertido con él. Y luego, a ver, lo de elegirle, la verdad es que fue, pues yo creo que fue porque andábamos buscando algo con lo que abrir el EP y nos acordamos del primer disco de Valdemar, que empezaba con Black Beast y salía él hablando también, y dijimos, joder, algo así le encajaría con el EP. Y nada, pues le llamamos y lo hizo encantado, vamos.
Es que para hacer este tipo de narraciones tiene una voz tremenda, ya digo, este aparecería. Que haga la prueba, que quita alguna de las colaboraciones que tiene por ahí los Manowar, ¿no?
Sí.
Con Christopher Lee, por ejemplo, esta gente, y el tío lo borda.
Claro, claro. Entonces, sin más, cuando llego al estudio, me expliqué un poco la idea que teníamos y lo hizo muy bien. O sea,
y luego está la colaboración de Alberto Rionda de Avalanche en Fallen Kingdom.
Sí.
Esta ya fue un poco a la Fusted, porque claro, Carlos Escudero, vamos a decir, está aquí al lado, es músico vizcaíno. Grabáis con Pedro J. Monge, lo teníais a mano.
Sí.
Alberto Rionda, igual ha habido que ir a buscarlo, ¿o qué?
Pues con Alberto Rionda, mira, fue después de un concierto de Avalanche. Pues creo que fue el último concierto que dieron aquí en Bilbo, con Mike Terrana todavía en la batería. Y pues le enganchamos después del concierto y le dijimos, oye, ¿colaborarías con un solo de guitarra? Y sí, o sea, intercambiamos contacto y ya está, fue así de sencillo. O sea, no,
ni se lo pensó, ¿no? Ni
no, o sea, muy, me parece un caballero, la verdad.
Sí.
Y el contacto con él, o sea, siempre muy elegante. O sea, la verdad es que me sorprendió mucho la rapidez y sobre todo el buen gusto que tuvo, ¿no? A la hora de trabajar. Y La verdad es que genial.
Y la cercanía, el trato también.
Sí, sí,
es cercano, es una persona muy cercana.
Y le diste libertad para que él solo lo metiera como quisiera.
Como él quisiera, sí, 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 sí. A ver, yo sí que le dije que yo como guitarrista soy muy seguidor de sus legatos, ¿no? Entonces le dije, oye, se puedes meter algunas notas ligadas y esas cosas. O sea, hay muy, muy buenos guitarristas en la península, pero, o sea, cómo hacen los legatos me parece alucinante. Entonces, bueno, le dije, mira, mi debilidad es esta, pero tú haz lo que quieras. Y nada, hizo un solo con muchas notas ligadas y demás, y la verdad es que le salió muy bien.
Bueno, ya os habéis acostumbrado un poco a las colaboraciones, ¿no? En los discos.
Sí, a ver, no es algo que hagamos por norma general, pero en este caso pues ha surgido así y ya está. O sea, no venimos pensando en meter o no meter colaboraciones, pero si surge, pues surge, ¿no? En el primer disco no metimos ninguno porque no nos llamó en aquel momento, pero es según van apareciendo, pues si te apetece, pues metes, y si no, pues es que al final, a ver, lo de las colaboraciones, ya te digo, es a capricho muchas veces.
Claro.
Y si encaja o no encaja, ¿no? Entonces, bueno.
No, y sobre todo que aporten un plus, ¿no?, al tema, ¿no? No meter cualquier colaboración, sino que sabes que van a aportar mucho al tema y van a hacer que el tema pues quede mejor.
No, es que además habéis dicho que sois melómanos, y una de las cosas que tenemos, sí, los melómanos, es que nos gusta como estar un poco cerca o en contacto con la gente que nos gusta, ¿no?
Claro, eso es.
Dentro de la música. No sé, si os dijera una colaboración que sería de soñada, ¿cuál sería?
Joder,
que no significa que vaya a ser la del próximo disco de Lager, pero no sé, así. ¿Qué músico diría, jo, yo, que colabora este en un disco mío y ya puedo morir tranquilo, ¿no?
Joder, es que
hay muchos.
Si nos podemos decir nombres, nos daría para vaciar un barril, sí, de cervezas.
O sea, por ejemplo, me encantaría Johnny Joely, por ejemplo, el cantante que es el Roddy Pearl, que es uno de mis cantantes favoritos,
pues
también.
Es un tío muy cercano también, ¿eh?
Sería la.
O sea que.
Hemos tenido la oportunidad de estar con él y hablar después de algún concierto suyo, y la verdad que muy bien con él. Bueno, sería, la verdad que para mí sería genial, por ejemplo, tener a Johnny con nosotros grabando una canción, por ejemplo.
Pues es un tío muy cercano, así que os digo yo que no la descartamos para el próximo disco de Lager.
A ver cómo van saliendo.
Eso es.
Lo próximo que hagáis, aparte de ir presentando este disco, porque recordemos que el día 25 podríamos decir que es la presentación un poco oficial.
Sí.
O el pistoletazo de salida para lo que venga, porque es el primer concierto con este disco, ¿no? Si no me he perdido.
Eso es.
Así que sería la presentación oficial, y a partir de ahí entiendo que vendrán más conciertos, ¿no?
Sí.
Esa es la idea, sí.
De hecho, ya estamos cerrando cositas para 2025, que es ya cuando queremos hacer la gira, vamos a decir, oficial. Entonces, bueno, de momento no se puede adelantar nada porque no tenemos nada cerrado, pero sí, ya estamos en ello. O sea, la idea incluso sería ya de entrar en algún festival también. Entonces, bueno, a ver qué pasa, ¿no? O sea, estamos un poco a expensas, ¿no?, de qué nos dicen o... Pero sí, o sea, estamos moviendo el disco tanto como nos es posible, vamos.
Y se sigue componiendo y pensando más allá en el futuro, porque, claro, tener una banda de heavy metal, sabemos el esfuerzo que requiere, y sabemos que también tú das algo que es de calidad, ¿no?, que son estas buenas canciones, pero también hay que tener esa reciprocidad, ¿no?, de encontrar algo que te siga del aliciente para seguir continuando con una historia como es la de Lager, ¿no? Y evidentemente, pues hay, no es que te pongas unos objetivos, pero hay ciertas... Tienes que notar, ¿no?, que hay esa repercusión mínima que tiene que tener una banda para continuar. ¿Se sigue pensando en ese futuro más allá, nuevas canciones, nuevas composiciones?
Sí, de eso no creo que nunca hemos parado de pensar en nuevos trabajos. Solo que, bueno, estamos muy centrados en lo que es la presentación del próximo viernes. Entonces, bueno, yo creo que igual después de la presentación, ya con ya un setlist ya preparado ya de cara al futuro, sí que igual nos podríamos plantear, porque tenemos ya ideas en la cabeza para un posible nuevo trabajo, pero bueno, todavía no hemos empezado a soltarlas, así que tal vez después del viernes que viene nos pongamos un poquito ya, entre concierto y concierto, teniendo tiempo, pues hacer alguna cosilla y empezar a hacer por lo menos unos esquemas básicos de lo que es las canciones.
Y notáis que el grupo gusta, ¿no? No solamente en Vizcaya, ¿no?, donde sois vosotros, sino fuera. De hecho, recuerdo que Quique Moya, de Rock Entre Amigos, en una de las últimas colaboraciones que tuve con ellos, suelo poner bandas de Vizcaya, y me dijo él: oye, Antonio, no sé qué bandas vas a poner, pero si no vas a poner Lager, me lo dejas a mí porque me han gustado y los quiero poner yo. Y le dije, bueno, pues todo tuyo, yo presento a otras bandas. Si tú ya les vas a presentar, incluso le digo, mira, va a tener más repercusión, porque que te presente el vecino o que le hayas gustado al vecino siempre es como menos relevante que le gustes a un tío que está a no sé cuántos kilómetros de distancia, ¿no? Notáis que la banda gusta, ¿no?, allá donde llega.
Sí, a ver, gusta en términos de que la gente está comprando los discos. Nosotros realmente, más allá de los likes en Facebook y redes sociales y estas cosas, ¿no? Que parece que hoy en día pues muchas bandas se decantan en su mayoría por el bombardeo promocional en redes, conseguir likes, estas cosas, ¿no? Pero nosotros donde más notamos es en las ventas de CDs, vamos. Y eso que se supone que, bueno, estamos en una época donde casi no se compran discos, ¿no? Pero entendemos que la gente que compra el disco es porque realmente lo gusta. Y ahí es donde realmente notamos que la banda gusta, ¿no? Y eso está genial. Ahora, bueno, toca ver de cara a los conciertos, pues cuánta gente está interesada realmente en nosotros, ¿no? Pero de momento la respuesta que estamos teniendo es muy positiva. O sea, la gente compra los discos, gente que nos escribe en redes sociales, ¿no? Y el feedback es constante, así que bueno, no solo aquí, sino a nivel internacional también, pues notamos que hay un feedback constante. Entonces, bueno, estamos contentos. Para nosotros ya ese es un aliciente suficiente para seguir escribiendo música, ¿no?
No, pues si se venden discos sin hacer conciertos, cuando dice la gente que hoy en día solo se venden los conciertos,
sí.
Y vosotros habéis vendido antes, estoy seguro que vais a seguir teniendo repercusión y que ojalá que tengamos muchos años de buen heavy metal con vosotros, porque lo tenemos garantizado, porque ya no es casualidad, son tres grandes obras de las que habéis hecho de heavy metal. Creo que para el estilo es fantástico que haya, bueno, savia nueva, hay gente que siga manteniendo el estilo vigente de lo clásico, pero siempre modernizando un poquito el estilo, ¿no? Que también es lo que creo que conseguís vosotros.
Sí, al final se trata de darle un rollo más contemporáneo, ¿no? A lo que se hacía. Nosotros lo vemos de esa manera. O sea, para nosotros no tiene sentido, por ejemplo, sacar un disco con una producción de hace 30 años, ¿no? Que los hay, ¿eh? O sea, hay muchas bandas que les gusta sonar como se grababa antes y demás. De hecho, hay un grupo que ha salido ahora hace... creo que se llama Savage, que les escuché y me gustaron mucho. Pero eso, nosotros por ejemplo no haríamos algo así. O sea, no sacaríamos un disco con una producción antigua, porque para nosotros no lo concebimos de esa manera, ¿no? O sea, queremos sonar a 2024, o sea, o 2025.
Aunque no deje de ser heavy metal.
Exactamente.
Porque eso es heavy metal puro, al fin y al cabo. Bueno, pues un placer teneros aquí. Os agradezco enormemente que os hayáis acercado a nuestros estudios.
No, hombre, a ti, joder.
Lo que espero es que el rato os haya merecido la pena, sí. Porque para eso se hace esto. O sea, sí. Si yo el día que deje de notar que la gente viene aquí a la radio y sale, digamos, satisfecha con lo que hemos podido hacer con nuestra labor de comunicación, yo creo que será el día que dejemos de hacer radio. De momento es mi principal preocupación, que vosotros os haya merecido la pena,
sí, hombre,
venir hasta aquí, presentar el disco. Que ya sí podemos poner un granito de arena para que la gente conozca un poco más a la banda, para que vaya a vuestros conciertos, para que el próximo día 25, que es una en octubre, en este mes de ese 25 de octubre, en la Group, es una cita además muy especial, es vuestra presentación, y también Alain tiene por ahí nuevo disco, Sin Pecado también tiene nuevo trabajo discográfico.
Claro.
O sea, creo que es un cartel fantástico.
Sí, va a ser una buena noche.
Entre los tres.
Siempre reivindicamos los carteles variados. Que haya diferentes estilos, ¿no? Dentro de un mismo cartel. Yo creo que si la gente tiene la mente un poco abierta, a ver, que no se me entienda mal, ¿sabes? Pero yo creo que la gente es capaz de disfrutar de algo así, ¿no? Claro. Yo me gustan mucho ese tipo de carteles, ¿no? Donde hay bandas de diferentes estilos. Entonces, bueno, espero que la gente se anime y que lo pase muy bien.
Sí, sí, se lo decía el otro día Jorge Berceo de Zenobia, que vamos madurando, igual no vemos las cosas igual que cuando teníamos 18, 19 años,
claro.
Que decías, a mí me gusta esto, y parecía, sí, que lo que se salía, oh Dios mío, ponías una cruz, no te me acerques a mí, que sí, me contaminas aquí. Y va pasando el tiempo y nos vamos dando cuenta que podemos ser heavies, o muy heavies, y escuchar luego diferentes tipos de estilos. Bueno, carteles heavy metal, al fin y al cabo,
sí,
los tres grupos, pero que hay bandas que igual tiran más al folk o tiran más a otros tipos de historia, y también nos pueden gustar, ¿no? Evidentemente, no hace falta ser, o no creo que haya que ser cerrado cuando se puede disfrutar de toda la buena música en definitiva, aunque sigamos siendo, vamos, heavies como el viento.
Sí.
Por lo menos aquí así nos consideramos, pero bueno. Pues nada más que decir, si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, lo añadís para terminar y ponemos, si queréis, el tema Fallen Kingdom, el tema con el que colabora Alberto Rionda. Nos saltamos las colaboraciones de bueno, si queréis dejo la otro, pero viene seguida, dejo la otro para que se escuche luego Carlos Escudero también.
Bueno, sí, mira, de hecho, te iba a decir que por salirnos un poco de la norma, si quieres, pues mira, podemos poner la de Heirs of Darkness, que es una canción que de nuestro primer disco, que bueno,
la
decimos regrabar porque creemos que ahora pues puede sonar mucho más cañera y bueno, pues por lo menos si sirve de aliciente para que quien todavía no haya escuchado el EP, pues escuchar un par de temas extra más, pues que sepa que tiene esos temas ahí.
Y dejo la outro del disco para que escuchemos un poquito a Carlos en esa.
Muy bien, sí.
Así va seguido, va a ser un poco raro porque no vamos a poner la intro, vamos a poner la outro y luego un tema que en principio no tiene nada que ver con ella.
Sí.
Bueno, en principio no, y al final, porque viene de otro disco. Pero bueno, pero quiero, ya que estamos, vamos a poner también a Carlos Escudero, que aquí nos cae de maravilla.
Eso es.
Y vamos a escuchar esa outro y luego ese Else of Darkness regrabado. Gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a ti.
El 25 nos vemos y hasta otra. fantástica banda de heavy metal que tenemos aquí en Vizcaya, Black Heart. En 25 de octubre, presentación en la Gruz de Portugalete. Gran concierto, gran cartel, con variado, con Alain y con Sin Pecado. Vamos a seguir con alguna presentación, que nos quedan algunos minutos para seguir con vosotros, y vamos a ir concretamente con el nuevo trabajo del grupo alemán en Voodoo Circle, la banda de Alex Beiroth, que nos llega con un nuevo trabajo discográfico que se pondrá a la venta el próximo día 15 de noviembre de este 2024 a través del sello AFM Records, manteniendo esa esencia de bandas como pues clásicas, ¿no? Whitesnake, Deep Purple, Rainbow o Led Zeppelin, son claras influencias para ellos, y eso desde luego pues ya suena a caviar puro. La verdad que tiene muchísima calidad esta formación, y tiene muchísima calidad este nuevo tema que nos presentan, On the Edge, como anticipo del nuevo trabajo discográfico de Voodoo Circle, que llevará por título Hail to the King. mensaje calidad de este auténtico supergrupo, aunque liderado por Alex Beyoz, con músicos formidables a su alrededor siempre. Y este Undead formará parte de ese próximo trabajo en discográfico, que bueno, como suene en general, como suena este tema, pues ese Hail to the King va a ser un disco a tener muy en cuenta en este presente 2024. Vamos a despedirnos con una reedición, en este caso de la banda de Nicolo Kochev, fenomenal músico búlgaro, que sigue encabezando Brosen Abbott, contando con también fantásticos músicos, que decir de Joel Internet, por ejemplo, y que las últimas noticias que hemos encontrado en torno a su banda es que está en proceso de reedición de trabajos discográficos como Eye of the Storm y Bad Religion, que van a salir a la venta el 6 de diciembre, y nos anticipan este The Whole World's Crazy, a ver si lo pronuncio mejor, The Whole World Crazy, no sé, igual no tengo remedio. Bueno, pues ese uno de los temas de Bad Religion, trabajo que editaban en el año 1997 y que evidentemente pues tiene toda esa esencia del fenomenal hard rock que siempre ha defendido Brosen Abbott y ese fenomenal guitarrista y músico en búlgaro llamado Nicolo Kochev. Con este tema nos despedimos y os decimos que el miércoles volveremos a estar aquí. Gracias por la escucha y hasta la próxima. Síguenos en lamiradanegra.com. Es un auténtico placer estar aquí con vosotros. Y como no podía ser de otra manera, para cerrar el programa me quiere dejar en mal lugar el ordenador y se me queda colgado. Y me hace tener que hablar un poquito más de lo que tenía pensado. Venga, vamos a ver si conseguimos que rule este tema perteneciente a aquel trabajo del año 1997, Bad Religion de Brosen Abbott, y escuchamos concretamente este fenomenal The Whole World is Crazy. Ahora sí, hasta la próxima. Agur.